Es muy grato recibir al doctor Jorge Lanzaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lanzaro?
Muy bien, mucho gusto, Daniel. Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Algunas consideraciones tienen que ver con este comienzo un tanto movido de la administración del presidente Vázquez, una gestión que, no sé si usted tiene esa percepción, para mucha gente no termina de arrancar. ¿Le parece eso?
Bueno, esa es una de las miradas que efectivamente parece estar en el ambiente, como no termina de largar del todo. Y la otra es que también es cierto que el escenario del presupuesto, que es la definición, digamos, del programa del quinquenio, de alguna manera, aunque este proyecto tenga una vigencia de 2 años, de todas maneras está marcando la pauta de la entrada del gobierno y las perspectivas, las líneas generales que se traza, significa un periodo en que efectivamente, si no es que se posterga el comienzo, es una entrada complicada.
¿Cierto? Es una entrada complicada, bueno, con algunas particularidades de este debate específico.
Bueno, sin duda, eso tiene que ver con las diferencias, digamos, entre lo que es el gobierno de Vázquez, este segundo gobierno de Vázquez, y lo que fue el primero.
¿Cuál es la principal diferencia, Jorge?
Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas que se ven a la legua. Es decir, primero hay una dimensión que tiene que ver con el liderazgo de Vázquez. Es decir, el liderazgo de Vázquez ya no tiene, por lo menos no tiene una de las condiciones que tenía en su primer gobierno. Cuando Vázquez llega al gobierno, llega después de... Es decir, coincide muy fuertemente el jefe de gobierno con el jefe del partido, con el jefe del partido de gobierno. Sir Vázquez se conformó como el líder del Frente Amplio durante un periodo largo, durante todo el periodo, digamos, de ascenso del Frente Amplio, particularmente a partir de los 90, en competencia con Darío Astori, en competencia con el propio general Sereñi, y se hizo un líder unitario del conjunto del Frente Amplio por encima de los sectores, con una autoridad muy reconocida. Y entonces, cuando llega al gobierno, reúne esas dos condiciones, que, ojo, no es, a nosotros nos puede parecer obvio, pero no es común que, no necesariamente el jefe de gobierno es el jefe del partido. Lo podemos ver en algunos otros países, es decir, pensemos en Bachelet, por ejemplo, aún en otras figuras de la presidencia chilena, es decir, que no reúnen la presidencia o la jefatura.
O sea, es una característica bien uruguaya esta.
No, es una característica bien uruguaya, no. Ah. Ni siquiera es una característica bien uruguaya. Ajá. Porque si uno piensa en el presidente Sanguinetti de un partido colorado, es el jefe de un sector y tiene otro jefe de sector enfrente. Uh-huh. El presidente de la calle es el jefe de un sector y tiene otro sector enfrente, o más de uno. Valle lo mismo. Y, al revés, lo común es que los presidentes tengan, sean obviamente líderes importantes del conjunto de su partido, pero que más bien sean jefes de un sector importante.
Claro,
normalmente del sector más importante.
Claro, o sea que aquella circunstancia de Tabaré Vázquez ya no es la de hoy.
Era un poco inédita,
al revés.
Ya no se repitió con Mujica.
Claro, claro. Y hoy está interpelada, entonces, esa...
Y hoy no se presenta de la misma manera. Uh-huh. Es decir, ya Vázquez no es el jefe unitario, indiscutido del... Ya no lo fue en la campaña electoral o en las internas. Tuvo desafíos importantes.
¿Cuál recuerda usted?
Bueno, por lo pronto el desafío de Constanza Moreira, pero no solo eso, sino que ya en la campaña electoral tenía que hacer una campaña y un prospecto de presidencia como el que efectivamente está haciendo, con una diferencia importante, y es que Mujica había crecido como uno de los jefes del Frente Amplio, y es una cabeza sumamente importante. Y incluso con un detalle que no es menor, poníamos el caso, por ejemplo, Sanguinetti y Bayo, La Calle y los otros sectores del Partido Nacional. Aquí el Vázquez no tiene un sector propio. Es decir, en todo caso, sí tiene un sector más afín, que es el sector Partido que Socialista. Configura el Frente Libre Sedeño y algunos sectores del Partido Socialista, porque sí, el Partido Socialista en la Cámara de Diputados tiene orientaciones garganistas, digamos, muy distintas a las que a las del presidente Vázquez. Entonces, él no tiene su propio sector, no es jefe de un sector importante, no es un jefe directo de operadores parlamentarios, y reposa en el trabajo que hacen. Una de las entonces, esta es una primera diferencia que me parece muy importante. La segunda diferencia importante es que la configuración del gobierno es distinta. El primer gobierno de Vázquez, todos los jefes del Frente Amplio, todos los subjefes, llamémosle, estaban todos en el gabinete. Es decir, el gabinete era un centro importante de la estructura decisoria del gobierno y del partido, porque estaban allí todos los jefes y de alguna manera todo lo que se hacía tenía el respaldo, bueno, y las discusiones que pudiera haber dentro del gabinete estaban respaldando después, o estaban proyectándose después hacia el partido, hacia el Frente Amplio y hacia las bancadas parlamentarias. Esa es una segunda diferencia. El gabinete de hoy es un gabinete con hombres y mujeres del presidente seleccionados por él, en un acto en que primerió, es decir, presentó el gabinete sin consultas mayores.
Sí, como un hecho consumado.
Un hecho consumado, un acto de autoridad y de cierta, aquí estoy marcando mi autoridad, incluso sin consultar, sorprendiendo al sector que se supone que es el otro costado importante del frente de Mujica. Bueno, creo que Mujica no lo dijo expresamente, pero Lucía Tuponás que se encargó de subrayarlo.
Claro, claro.
Y eso generó. Y hay otros ministros que simplemente, son pocos los ministros, salvo quizá Bonomi y algún otro, que representan a sectores así fuertemente. Bueno, ni hablar, por supuesto, del caso de Danilo Astori. Y el tercer elemento es que la bancada del Frente, la bancada parlamentaria del Frente es una bancada corrida hacia la izquierda. Si uno mira los números, en 50 diputados el MPP tiene 24. En 16 senadores el MPP tiene 6. Pero si uno suma, eso ya es un elemento. Pero si además uno suma los sectores que están, digamos, del centro hacia la izquierda, dentro del esquema del Frente Amplio, no dentro del esquema general del sistema de partidos, hay una inclinación hacia la izquierda. Aumenta el número de parlamentarios que están, digamos, del centro hacia la izquierda, claro. Y no hay un centro, de un sector moderado fuerte o fortalecido que salga de la elección.
Qué interesante este análisis, Jorge. El otro día estaba aquí el doctor Luis Lacalle Pou, el senador Lacalle Pou, y marcaba esa diferencia. Una cosa es la legitimidad de las urnas con las que cuenta el Frente Amplio, y otra, una presidencia deslegitimada, a juicio de Lacalle Pou, por estas circunstancias internas que ha debido afrontar en 7 meses el presidente Vázquez.
Bueno, lo que pasa es que entonces, ¿qué es lo que le pasa a un presidente con esas circunstancias que, te insisto, Daniel, no son raras, al revés? Más bien lo raro era lo otro, es decir, esas circunstancias. Bueno, tiene que extremar su capacidad de negociación, tiene que buscar interlocutores muy fuertes, tiene que buscar operadores parlamentarios más insistentes, más incisivos. Es decir, el trabajo a nivel del Parlamento, el trabajo a nivel del partido, tiene que hacerse de forma muchísimo más intensiva de lo que se hace.
¿Sí? ¿Está de acuerdo con que le falta política al entorno presidencial?
Bueno, no sé si le falta política. No parece tener, bueno, primero, ¿qué, un elemento, preguntémonos, ¿quiénes son los operadores del gobierno en el seno del Parlamento, a nivel de diputados y a nivel de senadores? ¿Quiénes son los operadores del gobierno desde el casco de la presidencia?
Desde la torre ejecutiva.
Desde la torre ejecutiva, desde la secretaría de la presidencia. Bueno, nosotros veíamos, por ejemplo, en el gobierno de Mujica, a un Canepa hipermovedizo que se movía con los sectores, que se movía con los ministros, que conversaba con los ministros y con los distintos sectores parlamentarios en forma intensiva. Al revés, el presidente se salía un poco de sus cuadros de investidura y iba él directamente al Parlamento en algunos momentos como los que se produjeron ahora, donde había disidencias importantes. Uh-huh. Recordemos todas ideas y venidas en torno a la derogación de la ley de caducidad, por ejemplo, uh-huh. Que generaron también indisciplinas partidarias como la que acabamos de ver en la votación presupuestal.
Claro, hay quienes se remontan, por ejemplo, a la primera presidencia de Vázquez para insistir en la necesidad que tendría eventualmente el presidente de contar con un Gonzalo Fernández al lado.
Bueno, por ejemplo, Gonzalo Fernández era una suerte de jefe de gabinete.
Claro.
No existe la figura de jefe de gabinete en la estructura uruguaya como existe en otros países, uh-huh. como existe, por ejemplo, sí en la Argentina, pero Gonzalo Fernández hacía un poco ese trabajo y también, por supuesto, hacía también el trabajo de secretaría de la presidencia marcadamente. El trabajo con los ministros, el armado de los ministros. Pero también es cierto que había un descanso de Vázquez en sus ministros muy fuerte, una posición delegativa, digamos, y los ministros hacían su trabajo y Vázquez los había elegido, pero esos ministros a su vez eran jefes de sectores importantes.
Claro. Estamos hablando con Jorge Lanzaro, doctor en Ciencia Política y Economía Política por la Universidad de París, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, fundador y ex director del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Vamos a seguir luego de la pausa hablando con Jorge Lanzaro. Pero ha dejado pendiente un aspecto que genera por lo menos algunas dudas en actores, comentaristas, politólogos. Usted señala, Jorge, que hay que, por parte de Tabaré Vázquez, extremar la capacidad de negociación. ¿Tiene el perfil negociador necesario para este tiempo?
Yo creo que sí, es decir, Vázquez tiene una composición de autoridad que muy fuerte, que sobresale y que es diferente a la de Mujica sin ninguna duda. En eso es su mejor papel, pero también creo que es capaz de negociar o de tener cierta flexibilidad para moverse en un horizonte donde no las tiene todas consigo, donde no tiene todas. Ha tenido algunos reveses. Algunos reveses que han surgido en los últimos días no deberían ser exagerados, digamos.
Dramatizados.
No deberían ser dramatizados.
¿Se refiere a los disidentes?
Al presupuesto. No me parece que... Es decir, en definitiva, a ver, una de las cosas buenas que tiene este país es que no solo tiene equilibrios partidarios, es decir, un sistema de partidos balanceado, donde nadie es totalmente el dueño del terreno, el dueño del territorio, donde hay una oposición efectiva que está todo el tiempo interviniendo, custodiando, buscando, digamos, la crítica y con esa idea de que si te descuidas te gano. Es decir, si se descuida la gestión de gobierno, en la próxima puedo llegar a subir mi apuesta y, uh-huh. y ganar, es decir, en los partidos de oposición. La otra cosa interesante que va un poco de la mano con esto es que la relación parlamento-gobierno es una relación que ha seguido el trecho que todas las relaciones entre el gobierno y el parlamento han tenido en todos los países y en todos los sistemas políticos. Un gran peso del poder ejecutivo y un debilitamiento histórico del Parlamento en términos de recursos políticos, en términos de capacidad, de control, de negociación y de acción positiva de legislación en el cogobierno, digamos, uh-huh. Como partícipe del gobierno. Eso históricamente ha cambiado para siempre para mal con respecto al Parlamento. Sin embargo, nuestro Parlamento es un Parlamento con capacidad reactiva. Uh-huh. Es decir, obviamente que las iniciativas y la fuerza viene del lado del Ejecutivo, pero el Parlamento tiene capacidad reactiva, y la tiene, en este caso, incluso dentro de la propia bancada claro. oficialista. Uh-huh. Tabaré Vázquez ha sido, hay estudios que lo muestran, un presidente que ha tenido más modificaciones a sus iniciativas legislativas que otros. Y esas modificaciones uh-huh. solo pudieron venir de la propia interna del Frente Amplio, porque el Frente Amplio ha tenido mayoría parlamentaria durante sus tres gobiernos.
Claro. Pero hablemos de lo que representa la indisciplina, que es lo que se ha planteado por parte de legisladores y actores del oficialismo. Se entiende que se debilita un partido político con estos actos de indisciplina. Vamos a hablar de esa rebeldía de tres legisladores que le impidieron al Frente Amplio la aprobación de algunos artículos en el proyecto de ley de presupuesto. Hay algunos oyentes que se preguntan por la actitud de José Mujica, participando de algunos actos en la República Argentina en respaldo de Daniel Scioli, y también alentando mayor respaldo a Dilma Rousseff. Si fuéramos al tema Brasil, Jorge, créame que seguramente nos pasaríamos el programa hablando de esa circunstancia tan compleja. Pero puntualmente hay quienes se preguntan por el papel de Mujica.
Bueno, yo creo que Mujica, que es un, como todos sabemos, el país entero sabe que es un zorro viejo, un viejo zorro, en el orden que sea, vale la... Es decir, una de las cosas que hace bien es andar paseándose por el mundo con esas dotes de predicador, dando... Y que es un predicador, ¿no? Entonces, pero lo, en este caso lo hace con un... No solo lo hace porque efectivamente encuentra un circuito de audiencia interesante, encuentra esto de que, bueno, que también importa, y que le ha importado mucho, que ha sido uno de los sellos de su gobierno, que es la, el relacionamiento con los sectores de gobiernos o de partidos de izquierda en el conjunto de América Latina. Fue al acto de Scioli, fue a, y era una vedette, fue ahora a Brasil, como tú decís. Pero yo creo que acá hay otro punto, y es que esa circulación internacional le permite hacerse un poco el sota con respecto a las negociaciones y a las... Es decir, normalmente, ¿qué debería pasar? Que las relaciones... gobierno-parlamento pasaran mucho por una conversación mano a mano, telefónica, privada o más o menos organizada entre el presidente y el jefe o el referente del otro gran conjunto del Frente Amplio. Bueno, el referente del conjunto del Frente Amplio, cuando las papas queman, está en Turquía, en Brasil o en algún lado. Yo no sé qué opinión tenés tú, que tenés el pulso profesional del asunto, pero yo tengo la impresión de que Mujica tiene una exposición en los medios bastante inferior de la que tenía usualmente, y me parece que eso no es un problema de contención, sino que es una táctica en la que se mueve.
¿Y qué dato político hay detrás de eso?
Un poco, no te digo arreglate como puedas, porque no es así. Entiendo que debe tener intervenciones de moderación importantes, pero está claro que de repente los ejes de la conversación y de las negociaciones se trasladan más a las bancadas directas, a la relación de los parlamentarios del MPP y de otros sectores de esa izquierda acrecida en el Parlamento, con los agentes que representan mejor la orientación primordial del gobierno, y no necesariamente a una jefatura de Mujica ejercida permanentemente en el Parlamento.
Ahora, Jorge, le pregunto si la actitud de Mujica responde precisamente a esa consideración que hacen muchos de que está orejeando, pero a lo lejos. O también hay algo de, el término es muy fuerte y acaso hasta grosero hablar de vendetta, de venganza en términos políticos, pero hubo mucha crítica muy fuerte del MPP hacia las primeras acciones de gobierno de Tabaré Vázquez, porque además se entendió que se había despilfarrado en algunos casos, que se había sido desordenado. Y a la luz de algunos acontecimientos, luego surgió una situación que no digo que sea contraria, pero que alentaba a pensar que las cosas no se habían hecho entonces tan mal en el gobierno de Mujica.
Bueno, volviendo así, poniendo siempre un poco también la perspectiva histórica, el Uruguay está acostumbrado a que las rivalidades dentro de los partidos sean muy fuertes. Y está muy claro que Tabaré Vázquez, desde su campaña electoral, pero sobre todo en la entrada al gobierno, en el umbral del gobierno, se ocupó de marcar fuertemente sus diferencias. Yo no soy de hablar mucho, acá hay que venir de corbata. Eso le pasó, yo sé, me consta que ha rezongado a ministros que se olvidaron de la advertencia inicial de que había que venir de corbata. Le dije, mire que fue en serio esto, hay que venir de corbata. Este tipo de cosas y las otras que tienen que ver con lo que tú decías en el sentido de que algunos de las acciones de gobierno o de las políticas que Mujica pudo impulsar en forma prioritaria no recibieron el mismo calor o recibieron claramente críticas. En ese sentido es así. Pero también es cierto que hay algunas discrepancias. Yo creo que hay distancias ideológicas importantes. Hay diferencias que no se zancan así nomás entre conjuntos, entre el conjunto o las distintas corrientes del MPP, porque el MPP no es un todo uniforme, ni mucho menos. Hay cortes generacionales importantes. Y después hay una pregunta que uno la debe tener ahí.
Como pendiente.
Como pendiente, como una interrogante que no sabemos, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el trayecto futuro de Mujica? ¿Cuál es el destino? Él tiene que mostrarse vigente. Tiene que mostrarse vigente, y una de las maneras de mostrarse vigente es, distintas formas de comparecencia pública, pero también de decir, yo soy un posible candidato para el 2019. Es decir, no, yo no estoy totalmente fuera de carrera.
¿Usted lo entiende así en esos
términos? Yo creo que lo deja picando cada tanto. Por cierto que no será así.
Naturalmente.
No será obvio, y él se encarga de ponerle matices a esa, a esa misma. Pero bueno, recordemos cómo fue el proceso de su destape, de su candidatura.
Pero Jorge, ¿Mujica hoy, desde su punto de vista, está construyendo una posible candidatura presidencial?
No sé si está construyendo, pero está no descartándola. Y eso hace, es decir, uno de los primeros elementos. Es decir, cuando un presidente ya, un presidente o un líder ya no es el candidato cantado para la elección siguiente, es lo que los americanos llaman un pato herido, es decir, un pato que le pegaron un balazo en una pata y entonces anda rengueando. Y ya no tiene la fuerza política para disciplinar su propio grupo, su propio grupo ya no lo ve con las expectativas y con el grado de obediencia que puede tener. Y para los propios militantes y parlamentarios del MPP, este es un problema. No saben si van a tener a Mujica, o mejor, lo podrán tener todavía quizá como cabeza de Senado y con un arrastre importante, pero los que vienen no han elaborado todo un sistema de relevos. Claro. Fíjate cómo es la composición del Parlamento, sobre todo a nivel de la Cámara de Diputados. A nivel de la Cámara de Senadores, la guardia que existe, Mujica, Topolansky, Agassi, de ahí no sale, salvo el caso de Mujica, una candidatura fuerte presidencial, una candidatura fuerte al Senado. Siguen teniendo fortalezas, sin duda Lucía Topolansky las va a tener, a pesar de haber recibido un cimbronazo fuerte en la campaña a la intendencia. Pero ahí, por ejemplo, apostaban fuertemente a tener la intendencia como un lugar para que las nuevas generaciones del MPP pudieran tener un crecimiento, un asentamiento, un adiestramiento con miras y una publicidad, una vida pública con miras a la elección del 2019.
Lanzaro, usted decía hoy más temprano las diferencias que tiene la administración Vázquez actual con aquella con la que comenzó este ciclo de izquierda. Me pregunto si también las diferencias actuales no responden a lo que acaba de mencionar, el cuadro de relevos, donde hay quienes sostienen que hay mucha gente interesada en empezar a probarse la corbata. Creo que fue Ernesto Murro el que utilizó la figura, probarse la corbata del presidente, o en todo caso sería la banda presidencial. ¿Hay algo de eso que también condiciona, compromete?
Bueno, eso es natural, eso es absolutamente natural. Digo, hay nombres cantados que circulan en el ambiente, Sendic es uno, Daniel Martínez es otro.
¿Cuánto tiene de pato herido Sendic?
Por ahora, quizá no ha Sendic tiene un papel o una función realmente complicada, porque tiene que jugar,
articular y defenderse. Él
se mueve entre dos afinidades, la que tiene con Vázquez y la que tiene con Mujica. Es una ventaja, sin ninguna duda, pero también es un problema porque tiene que andar piloteando y balanceando ese vuelo. Tiene que además ser
amable con la oposición,
y no dejar de ser cabeza de una alternativa de oposición hacia su izquierda, que es lo que lo ha apoyado y con lo que ha crecido electoralmente, y al mismo tiempo es el emisario del gobierno en la presidencia del Senado y en la presidencia de la Asamblea General. Es un bifronte permanente. Claro. Es decir, no puede ser, obviamente no puede ser como era Gonzalo Aguirre con Luis Alberto Lacalle, que era un opositor al presidente.
Pero usted describía la figura de Sendic como articulador necesario.
No lo ha cumplido totalmente.
No lo ha cumplido. Pero además se tiene que defender de los ataques de la oposición por su pasado en Ancap.
Además le está, tiene estos tiros importantes, en donde el tema de Ancap es uno de los temas que está sin duda en el candelero. Entonces, a mí me parece que es interesante. Y creo que además, dentro del MPP, hay un tema de relevos que es básicamente relevos generacionales, con figuras que están despuntando, que van despuntando, que puede ir desde el intendente de Rocha, que es una figura realmente importante y de gran capacidad, que ya fue presidente de la Cámara, el actual presidente de la Cámara, Sánchez, Sabini, digo, otros nombres que seguramente circulan y que seguramente han estado aquí o presentes o comentados. Entonces, esas figuras están un poco también orejeando. Es decir, ¿cuánto todavía sus vidas políticas,
cuánto vigor tiene
su
Mujica?
Carrera política depende de la sobrevivencia de Mujica, y cuánto te tienen que ir haciendo espacio propio? Y ese espacio propio solo puede hacerse de alguna, en la política es así, es cruda, es en contra de, o diferenciándose de, para no poner en contra. Y este es un tema importante, ¿no? Ahora, de todas maneras, dicho todo esto que venimos diciendo, decir de que el escenario parlamentario, partidario y político del gobierno de Tabaré Vázquez no tiene las ventajas comparativas que tenía en el primer gobierno, tampoco me parece que haya que exagerar demasiado, como decías tú, dramatizar, bueno, ni hablar de estas disidencias que me parece importantes. Ahora podemos volver sobre el tema, pero en todo caso está claro que, por ejemplo, el presupuesto del gobierno no ha estado comprometido. Uh-huh. Es decir, lo que parecía una amenaza en su momento de que iba a haber ya una rebeldía parlamentaria contra las directivas mayores, contra las líneas matrices del presupuesto, ha habido intercambios, ha habido negociaciones, ha habido algunos correctivos que no son desdeñables, pero no ha habido esa contraria. Al contrario, terminó habiendo un compromiso entre el PP y el Frente Libre Sereñi en torno a cómo satisfacer algunas reivindicaciones que sectores más hacia la izquierda dentro del Frente Amplio estaban planteando.
Bien, Jorge, hay quienes también sostienen que acá se marca un antes y un después al concepto de unidad. Se trabajó durante toda la campaña procurando la mayoría parlamentaria. Uno de los poquitos que estaba convencido de que se alcanzaría esa mayoría era el presidente Vázquez, y le asignaba una importancia estratégica vital. Ahora, con esto, no solo hay frente amplistas que entienden que se ha malherido, dañado la unidad, están aquellos otros que sostienen que esto debe ser puesto a consideración de un tribunal de conducta política, y van más allá señalando que en algún caso no debería permitírseles a estos legisladores que ocuparan listas en el futuro. Pero por otra parte, los, si se me permite, rebeldes en estas circunstancias han manifestado que de aquí para adelante esa será la lógica. Cuando no estén de acuerdo, aún con el mandato partidario, votarán en contra. ¿Qué puede suceder?
Bueno, es una mayoría muy justa. Es decir, el Frente Amplio ha ido encogiendo su votación desde el primer gobierno a este tercero, y ya no tiene la holgura mayoritaria que tenía. Es decir, tenía ese 52%. Por ciento del Parlamento,
claro.
De la Cámara de Diputados, tenía una mayoría mucho más holgada, así que si fallaba uno, bueno, no era una tragedia. Pero ya, por ejemplo, hubo cuestiones importantes. No te olvides, por ejemplo, que el proyecto de ley del aborto salió con el voto de Iván Posada, de un legislador del Partido Independiente, porque no salía con los votos del Frente Amplio.
Pero ahí en todo caso se puede argumentar aquello del tema de conciencia.
Sí, el tema de conciencia, pero acá hay posiciones políticas también. En algunos casos, en temas que son obviamente discutibles, si la caminera tiene que seguir, tiene que depender del ministerio, ¿no? En fin, ese tipo de problemas, o la discusión
sobre las vacantes en las Fuerzas Armadas, porque ahí se entiende que son temas muy menores como para haber generado esta divergencia.
Claro.
Entonces, lo que uno advierte en filas del Frente Amplio es que aquí hay también la posibilidad de que se esté haciendo un pase de factura, sobre todo porque quienes están en la disidencia marcaron sus votos y sienten, en algún caso, que han sido ninguneados, que ni siquiera les han llamado para consultarles sobre la integración de alguna empresa o el propio gabinete.
Bueno, eso fue lo que. Pero sin embargo han tenido, y yo creo que Mujica lo anunció, y me da la impresión de que lo está cumpliendo, que Mujica, que no iban a bombardear al gobierno. Es decir, el Frente Amplio es una muy fuerte asociación para competir en las elecciones, y también ha sido hasta el momento una muy fuerte asociación para gobernar. Bueno, ¿qué se le puede pedir a un partido? Un partido es eso, una asociación para competir entre personas que piensan distinto.
¿Y no se debilita la unidad con estos actos de indisciplina?
Se debilita la unidad si todos tienen adelante que tienen que ganar la elección que viene. O sea, es un juego de caminar un poco por el borde del cordón de la vereda. Es decir, yo puedo marcar diferencias, marcar mis posiciones, pero al mismo tiempo tengo que preservar la maquinaria mayor. Y allí los sectores importantes, aún los sectores más rebeldes, digamos, no se van a las cuchillas. Aquí estamos hablando de dos o tres parlamentarios, bueno, de tres parlamentarios, que no representan sectores significativos en la interna del Frente Amplio, sino que juegan más bien un papel de individualidades.
Claro, pero cuyos votos son determinantes.
Cuyos votos son muy importantes en el momento, porque se cuentan uno a uno.
Claro.
Uno tenía 52 diputados y ahora tiene 50. En cuanto te falla uno, es un problema.
Vamos a seguir hablando con nuestro entrevistado de esta mañana, luego de las noticias. Simplemente, Jorge, le quiero preguntar si coincide con su colega Daniel Chaschetti. Él ha puesto énfasis en ese aparente desequilibrio entre la conformación del gabinete y la representación de cada sector en el Parlamento. Parte de esto habría en esta circunstancia vinculada a los disidentes. Aquel gesto de autoridad que usted marcó al comienzo, señalando que Tabaré Vázquez apeló a sus hombres para la integración del gabinete, ¿no le está ahora costando un dolor de cabeza?
Bueno, es lo que yo te decía, en el primer gabinete de Vázquez, en el primer gobierno, es decir, efectivamente el espectro parlamentario estaba dentro del gabinete. Hoy eso no es así. Entonces, esto es un elemento muy importante. Ya creo que Vázquez puede estar pensando de repente en un retoque, un reajuste. Es decir, él nunca se va a privar de tener sus ministros, sus hombres
propios
del presidente, o sus mujeres del presidente.
Su núcleo duro.
Su núcleo duro nunca se va a privar, y es lógico que eso. Pero el gabinete tiene que tener un grado de congruencia con la representación parlamentaria importante. Y ahí hay algunos elementos significativos con un trasfondo que tiene que ver también con otra conjunto, o con otro actor del que no hemos conversado, pero que está permanentemente en escena, que es el PIT-CNT, y el PIT-CNT como un centro también, claro, de ejercicio de oposiciones
y de presiones,
distinto obviamente al del Parlamento.
Y hay otro elemento que no hemos considerado aún, y tiene que ver con la, bueno, no es acefalía, pero el cambio en la dirección del Frente Amplio.
Ni hablar.
A tal punto que algunos dirigentes han hablado de que hubo un golpe de Estado. ¿Cuánto de esa circunstancia interna, de esa crisis en el partido de gobierno, se traslada al propio gobierno? El instituto está celebrando 30 años, Jorge.
Sí, 30 años del instituto. Lo fundamos en el año 85, al regreso a democracia, y son 30 años de democracia. Entonces
casi
vamos
nada.
A...
¿Y qué
hacer
plan
un festejo hay en octubre, 28 y 29 de octubre, justamente se va a llamar así, 30 años de Instituto de Ciencia Política a 30 años de democracia, y vamos a ligar los dos elementos. Va a haber paneles de discusión sobre la ciencia política en el Uruguay y en América Latina, y vamos a tratar el tema de democracia con, politólogos de Brasil y de Argentina muy connotados, y cerramos con una mesa con los con todos los presidentes, aparentemente Mujica no va a estar, estará Sendic, pero estará Sanguinetti, Lacalle, Valle, y cerramos con una ronda así sobre la democracia, las perspectivas de la democracia en el Uruguay.
Qué interesante. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Nos queda muchísimo para seguir hablando más adelante. Por ejemplo, lo que publica Búsqueda en su contratapa, un estudio de Ignacio Suaznavar, donde menciona la caída en la popularidad de las principales figuras. El único que se mantiene ahí con algunos niveles de aprobación interesantes es José Mujica. Se había también mencionado hace algunos días el 30% de aprobación que tiene el actual presidente Vázquez. En fin, estamos ante un momento bisagra en la historia política de Uruguay.
Bueno, yo creo que hay que dejar correr un poquito el agua del presupuesto y de la negociación salarial, y ver si efectivamente entonces emerge ese Vázquez gobernante, ese Vázquez con directivas importantes, y cuáles serán los puntos en que se pone el acento en una agenda que tiene temas interesantes, pero también tiene que lidiar con una situación económica en la que el país tiene, bueno, capacidad de manejarse, capacidad de gestión, y que lo hace con mucha solvencia, pero con coordenadas que no dependen para nada de nosotros, es decir, dependen de los vecinos, del mundo, es decir, de insumos que no controlamos para nada, es decir,
la capacidad de maniobra.
Si países como Brasil, que son potencias, se encuentran muy condicionados en sus rumbos, la única cosa que puede pasar es desde el punto de vista del cuál es la ventaja comparativa de un Uruguay que en cierto sentido es tan débil, con tan pocos recursos, es su fortaleza política. Su fortaleza política, su prudencia en la gestión, estas cosas que el gobierno pone por delante, pero también mantener esta fuerte unidad del partido de gobierno. La ley de Martín Fierro, si se pelean los de adentro, nos devoran los de afuera. Y esta es una regla de oro de la política, ¿no?
Bueno, y además lo espero pronto para hablar de la oposición, dese cuenta. Hemos hablado todos estos minutos de el partido de gobierno, corresponde hacerlo en esos términos, porque además la crisis está instalada, no sé si crisis, pero la circunstancia de más alta tensión está instalada allí. La oposición dice, bueno, acá hay un juego con las mayorías, también están aquellos que entienden que la oposición la está viendo de lejos, pero hay un papel que debe jugar
sin duda, el
sector opositor. Pero tendremos
digo, como nota al pie, no usaría la palabra crisis.
No.
Creo que es son gajes del gobierno pasar el periodo presupuestal sabiendo que tienen diferencias internas importantes, y pasar el ciclo de la negociación salarial en públicos y privados es una tormenta como cualquier navegante tendría.
Muchas gracias, Jorge Lanzaro.